Santiago.
Rivas Raya al Piso.
¿Qué son las agendas culturales de la ciudad?
Las agendas culturales de la ciudad es el diseño. Yo no sé si la gente lo tenga muy claro, pero las ciudades normalmente se diseñan. O el éxito de una administración o el fracaso de una administración depende de cómo se diseñen ciertas políticas dependiendo de ciertos frentes. En la cultura se diseñan agendas culturales, es decir, se diseña algo para hacer, o sea, es decir, se diseña que la gente tenga algo para hacer todos los santos días de la semana o todos los días que haya alguna cosa interesante, porque se ha comprobado que la cultura tiene una incidencia muy grande en la percepción de la calidad de vida. Es decir, cuando existe una cultura rica en propuestas, y con esto no me refiero yo a que todos los días se siente la gente a leer el Ulises de Joyce en el Parque Nacional, sino a que haya un grupo de música en algún lado, que haya grupos de baile, encuentros comunitarios en las localidades y en los barrios, pues existe un bienestar mayor para los pobladores de una ciudad. Entonces, el diseño de una agenda cultural es precisamente eso.
Bueno, alguien que definitivamente sabe de esto es Santiago Trujillo, que es realizador audiovisual, es un gran violinista, gestor cultural y social, y bueno, el hombre es amigo nuestro y definitivamente sí. Sí, tiene gran experiencia. Durante más de 6 años diseñó la agenda cultural de Bogotá. Creo que 8 años la agenda cultural de Bogotá. Entonces, lo saludamos, Santiago Trujillo. ¡Qué dicha un concierto de violines!
Cuando tú me invites, Frank, yo estoy siempre pendiente de poder ir a tocar violín. No hay nada que me guste más.
Pues acá te estamos esperando para un solo de violín.
Por supuesto que sí.
Bueno, puede ser un acompañado también de violín.
No, se imagina.
Dos violines.
Delicia.
Santiago, ¿cómo se diseña la agenda cultural? ¿Cómo se inventa, cómo se crea la agenda cultural en una ciudad como Bogotá, Medellín, Barranquilla? No sé.
Bueno, un poco como lo estaba planteando ahorita Santiago, pues digamos hay distintos lugares desde donde se puede pensar una agenda cultural para una ciudad. Primero está el diseño que se hace desde la gestión pública, en donde pues deben existir unas políticas públicas que permitan una política de fomento y de recursos que apalanquen distintos eventos y actividades a lo largo y ancho de la ciudad. También creo que hay un fuerte componente en el sector privado, en ciudades como Bogotá, como Medellín, o en las principales ciudades de América Latina, Buenos Aires, México, Río de Janeiro, Sao Paulo. Ya hay también una potencia muy fuerte, una industria cultural que se enfoca cada vez más en mantener una agenda para todas las personas. Un poco como lo decía Santiago, hay un enorme interés en este momento de construir una agenda para el buen vivir. La cultura, el arte, la programación artística y de entretenimiento se encarga de entregar a las personas herramientas, posibilidades, caminos, propuestas para que puedan mejorar su calidad de vida, para construir una política del buen vivir. Yo creo que hoy esa agenda adquiere una fuerza muy grande en las ciudades de la actualidad, y en ese sentido pues el papel que tienen los artistas, los gestores culturales, los empresarios del entretenimiento, los creadores, y por es muy importante. Entonces, pues de un lado es en reconocer que hay distintos estadios y distintos gestores y promotores de la agenda cultural de una ciudad: el sector privado, los empresarios del espectáculo, los gestores y creadores culturales, las entidades públicas y también las entidades educativas. En este momento también creo que hay que recalcar que el papel, por ejemplo, que en una ciudad como Bogotá cumplen las universidades en el agendamiento cultural de las personas es muy potente y muy fuerte, y ahí también hay otro actor muy importante para tener en cuenta. Y de otro lado, creo que pues las personas que se sienten a pensar una agenda cultural de la ciudad, pues tienen que conocer y sentir la ciudad. Si uno puede hacer, digamos, una metáfora un poco funcional, la ciudad es como un cuerpo humano. Entonces están las calles, que son como el sistema sanguíneo, la circulación, están los edificios, que son como las estructuras óseas, pero la cultura es algo muy indefinible, muy difícil de poner como allí. Es como el espíritu de ese cuerpo, es como lo que mueve ese cuerpo, lo que lo impulsa, lo que lo llena de vida. Entonces un poco también el agendamiento cultural, para que sea un agendamiento pertinente, que entienda y estimule, digamos, las expectativas de los públicos, de la gente de los barrios, pero también les entregue nuevos contenidos y nuevas maneras de entender y de sentir la realidad a través del arte, es un trabajo muy importante que requiere una curaduría, requiere un conocimiento y requiere sobre todo una conexión muy directa con los sentires de una ciudad en sus instancias más locales, más territoriales, hasta también, digamos, cómo una ciudad se conecta con el resto del mundo. Entonces, un festival festival fácilmente puede permitir que una ciudad se conecte con otras ciudades, que el cine, digamos, podamos estar viendo aquí el cine de distintos latitudes, o podemos conocer las expresiones musicales de distintos países. Entonces también creo que ahí hay una apuesta muy importante. Entonces diseñar la agenda cultural pues de una ciudad requiere una enorme vocación, una enorme generosidad, una apertura estética a entender las distintas dinámicas y las distintas estéticas, y a vincular esas estéticas en distintos niveles de apropiación de la ciudad hacia el exterior y de la ciudad hacia sí misma, hacia adentro de sí misma. Y ahí pues se encuentran unas cosas maravillosas, y creo que ese es un reto hermoso y sin lugar a dudas una de las digamos actividades y responsabilidades más grandes que tiene hoy la gestión cultural.
Santiago, ¿cómo se concilia la programación de esta agenda, la creación de estas agendas, digamos que casi que barrio a barrio, localidad a localidad, con la cantidad de oferta tan grande que existe, es decir, con la cantidad de gente que tiene su grupo de teatro popular, su grupo de danzas que está tratando de hacer cine? ¿Cómo se concilia un poco la cantidad de oferta que ustedes reciben con la cantidad de oferta que pueden darle a la ciudad?
Bueno, esto es en términos generales, como te digo, hay actores privados, hay actores públicos, hay equipamientos y escenarios en donde se produce y se circula y se apropian, digamos, esas distintas expresiones del arte. Una ciudad como Bogotá, que es de la que yo puedo dar cuenta, es una ciudad con una explosión creativa impresionante. Hay talento en cada esquina. Basta solamente con caminar la séptima, o a veces montarse en un bus, o ir al Teatro Julio Mario Santo Domingo, al Jorge Eliezer Gaitán, o ir a uno de estos grandes conciertos que traen los empresarios a la ciudad, para darse cuenta que casi todos los días hay algo que hacer y que ver en la ciudad. Pero muchas veces eso es difícil de controlar, porque se genera, digamos, por el impulso mismo de las personas y de los creadores, que en esta ciudad yo creo que son varios miles de miles que están todo el tiempo pensando en crear y en circular arte, circular cultura, expresarse a través de la cultura, volver el espacio público un espacio de expresión viva de la cultura. En las comunidades están estos movimientos de cultura viva comunitaria, estos movimientos que vienen trabajando desde las bases en que la gente pueda tener acceso a productos y a contenidos culturales. Están las redes sociales, que se volvieron también como otro espacio de difusión y divulgación de la cultura. Entonces, digamos, eso es una explosión, y entender todas esas dinámicas y cruzarlas en una política pública o en una política privada y ofertarla al público, es en lo que hoy yo quiero, como decía Franca al inicio de la charla, es lo que constituye como esa nueva economía naranja.
Santiago, ¿cómo se comulga, cómo se hace una curaduría para que de verdad haya esa apropiación y esa conexión del espíritu de la ciudad? ¿Es un grupo, una persona decide, alguien dice sí, no? Para eso se le pregunta, se hacen encuestas, ¿cómo se maneja?
Bueno, hay muchos caminos para hacerlo. Generalmente en las instancias privadas el curador pues selecciona, leyendo, digamos, un grupo de interés que seguramente le gusta cierto tipo de música, cierto tipo de arte, cierto tipo de cine, sobre eso es una curaduría, se le presenta al público, y él ahí, digamos, se enfrenta si vende o no vende boletas, qué tan afortunada o acertada fue en términos por lo menos comerciales su curaduría. En los eventos públicos a veces es más difícil, porque allí todo el mundo tiene el derecho y el deber de opinar, y en ese sentido encontrar curadores que puedan entender tantos espíritus y tantas estéticas y poderlas poner en un festival de música o en un festival de cine o en un festival de danza se vuelve realmente una tarea titánica. Esto es una profesión. En Colombia todavía, digamos, no se ha avanzado mucho en eso, pero por fortuna tenemos curadores expertos que desde el periodismo, desde la comunicación, desde la gestión cultural han realmente acumulado un conocimiento muy fuerte de las distintas expresiones del arte, y que yo creo que pues aquí se presenta una agenda cultural y una oferta de unas propuestas curatoriales muy interesantes en todas las áreas artísticas. Pero ese es un arte, eso es una profesión, y en Colombia no la tienen muchos, pero por fortuna los que tenemos son excelentes curadores en las distintas áreas artísticas.
Santiago, vemos por ejemplo cómo para Barranquilla, porque estamos en plenos carnavales, bueno, comienzan el viernes, para Barranquilla por ejemplo, la gran oportunidad para atraer turistas, para propiciar dinámicas económicas locales que resulten interesantes y, bueno, y rentables, que se generan ciertos empleos temporales, que se generan ciertos ingresos, que el que hace la carroza tiene trabajo, que el que es la costurera de los disfraces, que no sé qué cosa, que esto mueve, lleva a la tradición y al movimiento ciudadano a ser lo que internacionaliza a su ciudad. Es imposible pues negar que Bogotá es reconocida como una ciudad de festivales por todos los festivales que hace al parque, por el festival de teatro y por todo, pero es reconocida, pero también es reconocida por el movimiento de grafiteros que tenemos. Entonces sí es a través de la industria naranja como se da a conocer la ciudad en el mundo.
Sí, yo creo que hay muchas ciudades que han apostado a construir su desarrollo urbano y su desarrollo, digamos, del talento humano que tiene a través de los artistas y de los creadores. Yo creo que sus sociedades del conocimiento, creativas, innovadoras, es lo que en este momento demanda la sociedad contemporánea. Sin lugar a dudas, las industrias culturales que se preocupan por el buen vivir, por el mejoramiento de la calidad de vida, y todas las industrias que se preocupan por la protección de la naturaleza y el medio ambiente, son sin lugar a dudas las dos, digamos, vertientes más fuertes de una economía que haga sostenible y viable este planeta, uh-huh, y haga posible también sentirnos apropiados de las ciudades en donde vivimos. Son ciudades cada vez más complejas, estamos cada vez más azotados por la contaminación, por la proliferación, digamos, como de un crecimiento urbano desmedido, y pues muchas veces se necesita estas mentes creadoras, innovadoras, que desde el arte y la cultura pueden entregar a las personas una mejor calidad de vida, sentirse vivos en su ciudad, sentirse, digamos, con la posibilidad de conocer otras expresiones de las artes de otras partes del mundo, apropiarse de su pasado, de su presente y su futuro a través de lo que otros creadores en distintos momentos del tiempo han hecho, y aprender y vivir en ese contexto un poco ampliado, un poco pues como mucho más potente, pues se vuelve muy importante la creación de estas nuevas ciudadanías, mucho más conscientes de lo que son y de lo que quieren, para poder ojalá todos vivir mucho más tranquilos y en armonía y en comunión con la naturaleza y con las entidades y las culturas y las estéticas de los otros.
Santiago, si usted tuviera que pedir en este momento, ¿qué pediría? ¿Más y mejores dispositivos, o sea, escenarios, o pediría usted políticas públicas para mejorar el diseño de la cultura en las ciudades?
No, yo creo que es muy importante, yo creo que las dos cosas son complementarias. Es muy importante tener unos equipamientos, unos dispositivos que permitan que por allí pase el arte, que por allí hayan espacios propicios para la creación, pero también sería, digamos, muy, muy, muy poco efectivo y estratégico construir grandes equipamientos que no tengan adentro esa humanidad y los equipos y los proyectos estéticos y creadores, que finalmente son, como lo decía ahorita Frank, trabajos para la gente, son posibilidades, digamos, de desarrollarse profesionalmente desde la creación, que todavía, aunque en Colombia y particularmente en Bogotá, se han dado pasos gigantescos, uh-huh, en que los artistas puedan vivir de su trabajo y que los creadores puedan soñar a la altura de lo que quieren crear, pues todavía sigue siendo bastante, bastante difícil. Entonces, pues ahí hay un reto grande en donde creo que la complementariedad es lo mejor. No creo que una cosa sea más importante que la otra, sino que al contrario, las políticas culturales tienen que comprender esas dos dimensiones. Un dispositivo de equipamientos, por un lado, de construcción de nuevas infraestructuras que permitan nuevas y más innovadoras maneras de circular y apropiar el arte, y de otro lado, pues artistas y creadores que puedan vivir de su trabajo y que puedan efectivamente realizar las cosas y llenar de vida y de contenido estos equipamientos y dispositivos.
Pues esto lo hemos hecho también para llamar la atención de ciertas ciudades pequeñas, pueblos, municipios, para que les priman el jugo a la naranja, para que se tomen ese zumo, porque hay ecosistemas de emprendimientos culturales que hay que pararles bolas, que hay que ponerle atención. Esto lo hace la misma gente, lo hace el mismo pueblo. Así es que, y también es un llamado a los gobernantes para que se le permita a cada pueblo, a cada región, a cada grupo expresarse y sacar este tipo de economía y generar unos nuevos entendimientos, pero también una nueva mirar con una perspectiva de venta, de internacionalización del talento. No es posible que solo, es decir, ahí está el ejemplo del Circo del Sol, y quien no sueña con ver el Circo del Sol, los que ya lo han visto, los que ya los hemos visto y los que no lo han podido ver, y cosas por el estilo que podríamos sacar. Ahí está Delirio en Cali, es decir, hay tantos ejemplos. Pero Santiago, se nos acaba el tiempo, así es que mil gracias por estar con nosotros y por ilustrarnos acerca de esto, de cómo montarnos ayudarnos a la economía naranja, exprimirle el jugo a la naranja.
Un abrazo gigante a todos y pues a vivir, a sentir, a consumir, a apropiarse del arte y de la agenda cultural maravillosa que tienen las ciudades de nuestro país.
Vamos a hacer esa apertura gracias. Entonces con un solo de violín para Clara y con un dúo de violín para... Ya regresamos.